Lo que suena es In Excess, banda australiana, que tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar a continuación. No In Excess, sino el país de origen de la banda, que es Australia. Vamos a conocer cómo fue el viaje de los sueños de Ernesto, y no es una tarea sencilla. Ni bien uno pisa su blog, el blog que realizó, donde colgaba las crónicas de su viaje, comprende que se aventuró una travesía en solitario en moto por Australia. Pronto descubre que fue un recorrido cargado de noches en hoteluchos, de mala muerte, horas de paradas técnicas y también de esperar repuestos, de mucho contar las monedas de los bolsillos, miles de kilómetros de carretera y todo un mundo para descubrir. ¿Dónde comienza esta historia? Es difícil precisarlo, se la vamos a preguntar a él. Tenemos algunas pistas, una despedida emotiva en la Plaza Cagancha que lo llevó a Colonia, a La Plata, a La Pampa de Argentina, después a la Cordillera, a Chile, Antofagasta, vuelta a Montevideo, aeropuerto de Carrasco, Australia, llantos, despedida con su mujer. En fin, la cuestión es que ya está de regreso Ernesto, que es el primer uruguayo que da la vuelta a Australia en una moto, una Kymco de 125 centímetros, y que además de batir el récord de más kilómetros dentro de un mismo país y en un mismo viaje, hizo 19.874 kilómetros. Es así. Bueno, eso es alguna de las cosas que batió. Otras cosas quizás nos las responda durante la entrevista. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es lo que te comentaba antes de arrancar, ¿no? Teníamos información fragmentada de tus viajes a Argentina, a Chile. Ahora nos contabas que en realidad hiciste un viaje por toda América casi, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a ver, porque también nos comentabas ¿qué se te dio por empezar a recorrer los continentes de este planeta? ¿Cuándo fue que tomaste esta decisión?
La decisión la tomé a los 18 años. Siempre soñé en subirme en una moto y recorrer el mundo en una moto. Y nunca pude hacerlo, nunca pude hacerlo. Recién a los 50 años pude comprarme una moto, me subí arriba de ella y me fui al sur argentino, y desde el sur argentino hasta Alaska.
Todo parte de una promesa, decías. A los 18 años ya tenías claro que si a los 50 no lo habías logrado, lo ibas a hacer.
Sí, sí. Como que el primer viaje fue salir persiguiendo un sueño. Después, estar solo en la carretera y que empezás a buscar adentro de tu cabeza cosas y se te va abriendo un mundo nuevo. Uh-huh. Ya a mitad del camino ya no era un sueño, era una realidad, y vos empezás a ver otras culturas, otras historias, y eso te va dando un punto de apoyo mucho más tangible, ¿viste? Que te das cuenta que podés mover el mundo.
Uh-huh. Y pero esperaste tantos años para hacer este viaje. Digamos, a los 18 hiciste la promesa y dijiste, en algún momento yo voy a realizar este viaje. Sí. Y dijiste, si a los 50 no lo hice, lo hago.
Lo
sí
hago.
O sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y sí. Qué pasó entre los 18 y los 50?
Mucha lucha. Traté de sobrevivir, como la mayoría de la gente de la clase social nuestra, de trabajadores, trabajar para mantener una familia, los hijos, criar los hijos, educarlos de la mejor manera posible. Muchas veces uno no cuenta con los recursos para estar de viaje o pasear como con lugares que uno sueña. Uh-huh. Eso te lleva casi toda la vida.
Vidriero de oficio.
Sí.
Ahí está. ¿Desde los 18 en adelante? ¿O
desde los 18 en adelante?
Sí.
Sí. Vine acá a estudiar.
¿De dónde
naciste? Soy un tipo muy especial.
Uh-huh.
Yo no terminé tercero liceo y hice la Facultad de Humanidades acá. Uh-huh. Entraba como oyente a la Facultad de Humanidades y aprendí muchas cosas.
Decías que viniste acá, ¿no sos de Montevideo?
No, soy de Paso de los Toros.
Soy de Paso de los Toros, ahí está. ¿Viniste a qué edad?
Y vine entre los 17 y los 18.
Ahí está.
Nos explicabas que, bueno, tomás la decisión de hacerlo a los 50 años porque como que te habías dividido la vida en tercios, ¿no?
Hasta sí, lo... había, sí, como que dividí la vida en tercios. Los dos primeros tercios se lo había dedicado a otras personas y nunca había tenido la posibilidad de darme algo para mí. Uh-huh. Algunos dicen que es una... Al elegir el último tercio, como que... Uno tal vez sea un poco egoísta, pero no me queda otra. Yo no sé cuánta vida me queda, ni cuándo me van a venir a golpear la puerta para que suba para arriba. Entonces, tengo que jugármela ahí. Sí. Y quiero irme de este mundo conociéndolo, no haber pasado por la tierra y no poder ver los lugares. Eso... Es imposible estar en este mundo y no conocerlo.
Y decime, Ernesto, ¿ahorraste para aquel primer viaje? ¿Era por América o no?
Ni siquiera ahorré. Salí de acá del Uruguay con $500. La gente me fue ayudando en el camino, después amigos aportaron algo más. Y terminé gastando como $4,000 todo lo largo para llegar a Alaska. Uh-huh. Y esos recursos salieron de amistad y gente que fui conociendo en el camino.
¿La moto de dónde la sacaste?
La moto la compré acá, compré una Zanella 200, que fue duro también ir con una 200. Acá casi todos los viajeros vienen en máquinas mucho más grandes. Y bueno, yo me jugué por eso. Mm.
Originalmente vos lo que querías hacer era atravesar el Amazonas, ¿no?
Sí.
En aquella promesa original. ¿Lograste pasar por el Amazonas?
No logré pasar.
No.
El tema es que el viaje de los 50 años fue muy duro, porque cuando estaba en Los Ángeles se me murió mi madre, y cuando estaba en el Yukon se me murió mi suegra. Entonces cuando se murió mi suegra dije, las mujeres solas en mi casa y tengo que regresar. Uh-huh. Entonces tuve que truncar el viaje ahí, porque el regreso de ese viaje era por la costa del Atlántico, ahí cruzaba el Amazonas. O sea, me queda medio continente todavía. Ya vamos a llegar a Alaska de vuelta y bajamos por el Atlántico.
Atravesaste zonas complicadas. No sé si atravesaste Colombia, por ejemplo.
Atravesé Colombia. En Colombia conviví un mes y pico. Fue una de las partes más duras que tuve.
Uh-huh. ¿Por?
Y porque fue en la zona que tenía menos dinero, que tenía menos gente, menos ayuda de la gente. Y también había gente que estaba peor que yo. Date cuenta que yo en turbo, que estaba buscando un cruce a Panamá, yo llegaba al hotel que me cobraba $5 por día, y en el hotel tenía a un cubano y a un colombiano que estaban esperando recursos para seguir adelante. Ellos querían, el cubano quería llegar a Estados Unidos y ambos querían llegar a Estados Unidos. Y yo lo único que tenía para comer en esos días era un pan que me salía $2 colombianos. Y lo dividíamos en tres y esa era nuestra comida diaria. Entonces, cuando empezás a interactuar en carretera así con todas esas historias que te van pasando y esas cosas, te van marcando, ¿viste? Yo cuando salí de Uruguay me sentía un hombre duro, ¿viste? Pero a la larga te vas quedando más blando. Cuanto más lejos te alejas de tu casa, más sobre la piel tenés los afectos.
¿Y tu oficio de vidriero te sirvió? ¿Te rescató en algún momento para hacer unos pesos?
Ahí en Turbo, por ejemplo, daba una mano en la vidrería que había en el lugar y bueno, no cobraba sueldo, pero tenía vía libre para tomar agua y café. Y eso para mí era suficiente para mantenerme. En un lugar como Turbo, que vos consigas un agua bebible, te la ofrezcan, es algo impagable, porque no podés tomar el agua. Uh-huh. Es algo que...
¿Y para conseguir el dinero, por ejemplo, cómo te ibas revolviendo?
Y los amigos, yo salí con una tarjeta de crédito acá, y con una expectativa de la tarjeta, pero... me fue todo totalmente superado. Y un grupo de amigos, de toda la vida, fueron juntando dinero y me la iban poniendo en la tarjeta, en la cuenta de la tarjeta, y con eso yo iba sacando. Y hasta Cartagena ellos me apoyaron. Después, en Alaska llamo a un amigo, Walter, y le digo, mirá, quiero volver porque las cosas están mal en casa. Y me hicieron un agregado a la tarjeta ahí, pude comprar el pasaje allá en Anchorage y regresar a casa.
Alaska llegaste entonces. Sí. ¿Qué te encontraste en Alaska? ¿Sabías que te ibas sabías de qué iba Alaska? ¿Con qué te podías llegar a cruzar?
Yo no sabía nada, nada. Es que lo bueno de todo esto es que cuando yo llego no sé ni hablar con ellos. Mirá, yo te voy a contar algo que vos decís que puedo estar loco. Yo crucé México, en Tijuana, y a la primera ciudad norteamericana que llego se llama Ocean City, y no tenía gasolina. Entonces llego a la estación de servicio, paro la moto y espero que venga alguien a atenderme. Y no venía nadie, no aparecía. Y cómo le decía yo en español a la gente que me viniera a atender.
Claro, Ernesto no habla inglés.
No hablo inglés. Entonces pasa, para una camioneta y baja. Uno de los que baja tenía los rasgos medio de mexicano. Entonces le pregunto, ¿speak Spanish? Y luego me dice, sí, hablo español, sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo hago para charlar hasta acá? Entonces el loco me explica, mirá, no, acá en Estados Unidos tenés que servirte vos la nafta, tenés que poner acá, ¿viste? ¿Y sabés algo en inglés? No sé nada. Bueno, me dice, ves, vos estás en el surtidor 3. Vas allá a la oficina, ¿cuánto lleva tu tanque? $9. Bueno, agarrás $10 y vas a la oficina y pagás $10 y le decís, ¿viste que paraste en el número 3, le decís, number 3, $10. Y después que echaste eso, si es menos de esa plata, agarrás y le pedís el cambio y le pedís, number 3, change. Entonces yo empecé, en la siguiente gasolinería, tenía que esperar a veces que tuviera el 3 libre. Number 3, $10.
Y rezando que tenga 3 y que no sean 2, ¿no? Porque...
Y bueno, después aprendí el 1, el 2, el 7. Y así, o sea, fue que...
Pero a medida que vas llegando al norte, cada vez los que hablan español son cada vez menos, ¿no? Porque ahí en la frontera México-Estados Unidos hay mucha gente que habla español.
Lo que estuvo notable fue que llegué a Los Ángeles y en el puerto de Los Ángeles había un guatemalteco que tenía un ciber. El único ciber que debe haber en Estados Unidos. Porque no hay ciber. Vos no tenías una conexión donde conectar. Yo en el primer viaje fui sin una laptop, no fui sin nada. Y entonces el del ciber, yo hago un escrito, una presentación en español y la traduzco en el Google al inglés. Y le pregunto, si yo te doy esto, ¿vos me das una mano? Me pregunta Walter Maltico, dice, no, mirá, porque acá, sí, esto lo tradujiste directo de Google. Dice, no, pero acá, ¿qué querés decir? ¿Qué esto? Que lo... Al final él me arregló eso. Yo le terminé arreglando una puerta blinde que él tenía, que arrastraba y eso. Y él agarró y me dio 30 copias de ese papel. Cada vez que un canadiense, norteamericano o extranjero se arrimaba a la moto para ver que esto que le llamaba la atención de lo que estaba haciendo, yo le daba esa hoja y terminaba con 10, $15 en el bolsillo. El loco me había hecho una presentación, la gente podía entrar a la página web y ver qué era lo que estaba haciendo. Ese loco me dio una mano increíble. Todavía me regaló un CD con todas las fotos del viaje como presentación para que hiciera, como es, presentaciones en los lugares.
Ahí está. Y o sea que Canadá y ya está Alaska.
Sí.
Y porque aparte, vamos a decir que Ernesto va con la carpa, o sea, llega sí, la noche sí, y hay que encontrar un lugar donde sí, quedarse, ¿no? Sí. A medida que subía, más frío, más frío, más frío. ¿En Alaska dónde parabas, por ejemplo, o llegando a Alaska?
En Alaska, lo que pasa es que Canadá y Alaska son complicados porque si no tenés, tienen terrenos permitidos solo para armar carpa, vos no podés acampar en cualquier lugar. Porque tenés el problema que tienen, ellos tienen todos los animales libres. Entonces, bueno, podés acampar en cualquier lugar porque tenés los grizzlies y tenés el oso pardo. No podés aparcar en los rest area, esos lugares donde se estacionan ahí, vos podés comer algo, una mesa, tenés una mesa, ¿eh? Porque los animales son atraídos por el olor de los tachos de basura. Entonces, sabés que si acampás ahí, lo más seguro es que aparezca un oso atraído por el olor. Ellos no pueden llegar a la comida que hay en los tachos de basura. Lo más seguro es que lleguen a vos.
Claro.
Entonces tenés que estar cuidando. Yo iba a acampar en el monte abierto y tenía que andar buscando en los árboles que no hubiera marca, porque los osos son territoriales, entonces rajan, arañan los árboles, como ¿has visto un gato cuando se afila las uñas?
Sí, tengo un gato, lo veo todos los
bueno,
días.
Bueno, los osos hacen lo mismo y marcan su territorio, entonces vos vas ahí y mirás los árboles, si no hay marca, estás seguro, si hay marca, no te quedes ahí porque es el territorio de recorrida del oso.
¿Y esos piques cómo los ibas aprendiendo?
Ah,
la primera vez apareció un oso, no. Y bueno,
marcando el árbol.
No. Lo que pasa es que soy medio naturalista, me gusta, estudio muchas cosas, sabía muchas cosas de los animales y otras cosas. Algunos en español me enseñaban, tené ojo con esto, tené ojo con lo otro, no vaya a parar acá, no vaya a parar allá. Y vas haciendo todo un... Va evolucionando, ¿viste? Vas a... Todos los conocimientos que vas adquiriendo en el camino lo vas poniendo sobre la marcha. Por ejemplo, yo conviví con gente en Los Ángeles, argentinos y uruguayos, y ellos me dieron tips para sobrevivir sin dinero. Ellos me decían, fueron los primeros que me dijeron, mirá, vos te parás, vas a un McDonald's, que un día lo hice, vas con un vaso, te parás delante de la caja sin decir nada, esperaba 2-3 minutos y al final venía alguien y me lo llenaba de café y me iba. ¿Entendés? Esas cosas que... O podías ir al... guardar un vaso, comprar un día una comida en un McDonald's y guardabas el vaso, después entrabas al baño a orinar a cualquier McDonald's con el vaso en el bolsillo, sacabas el bolsillo del vaso y en un dispenser te servías agua o Coca-Cola gratuitamente.
Claro, el McDonald's, digamos que es el baño más amigable en todo el mundo, ¿no? Es el lugar donde se puede ir al baño en el mundo, ¿no?
No, y además tenés Wi-Fi ahora, que es Tiene sus cosas.
Sí.
Y la gente te va enseñando esas cosas. Yo, por ejemplo, una cosa que no usé fue los ejércitos de salvación. Me dio tanta vergüenza. Luego, un día paso en Anchorage y digo, voy a ir a un ejército de salvación. Pero la cola de gente pidiendo comida era tan grande. Yo la cola de gente más grande que vi pidiendo comida o esperando recibir comida fue en Estados Unidos. Yo estaba pasando ahí casi en la depresión de ellos. Y me digo, ¿y qué voy a pedir un plato de comida acá? Me arreglo con mi café con leche, tranquilo. Si había mucha más gente que lo necesitaba más que yo. Eso.
Ernesto, y...
No, iba a decir, bueno, y después Australia, ¿no? O sea, vos arrancaste con esa idea del Amazonas que después se terminó truncando. ¿En qué momento y qué te
no
lleva?
No se truncó.
Bueno, que queda pendiente,
fue
en realidad,
pendiente.
Que fue postergada, pero después
no,
en vez de
no
decidir...
No vamos a matarlo.
No, no, pero por eso mismo, después de decidir, en vez de decidir arrancar de nuevo hacia ahí y completar ese viaje, decidiste, bueno, postergarlo y
lo que pasa es que los
encarar hacia Australia.
Sí, yo ya venía pensando en Australia y se dieron las condiciones como para tener la moneda, para comprar un pasaje, para comprar una moto allá y bueno, y recorrerlo. Es el país más caro del mundo. Ahora que yo haya podido dar la vuelta durante 3 meses casi y haber llegado allá y arreglármela como me las arreglé, para mí está espectacular y porque es posible para otra gente. O sea, vos podés ir con una economía de 35 o 40 dólares diarios y podés sobrevivir allá. Uh-huh. De pronto en América con 40 dólares por día sos Pelé, allá es lo mínimo que necesitas para sobrevivir.
Y de vuelta en moto, ¿no? Sí. Llegaste, ahí sí, el blog queda claro, llegás primero a lo de un uruguayo que está radicado en Sydney,
sí.
Él, digamos, que te da los primeros piques, consiguen la moto, y en un momento dado arrancaste vos por la tuya.
Arrancado.
Ya tenías una ruta definida.
Sí, uh-huh. Generalmente estudio antes la ruta sale definida, estudio bastante, la mido, paso bastante trabajo con la ruta, y también una cosa que fue espectacular es que le emboqué, yo estudié el clima allá porque tenés problemas en Australia con los monzones, las inundaciones, después también los incendios, y traté de no agarrar todo eso. Y me fue bien en estos 3 meses, no tuve problema. Uh-huh. Creo que es la mejor época para recorrerlo sin grandes calores. Lo máximo que agarré en el oeste de Australia, 45, 48 grados, 3 o 4 días, y después el desierto fue... Me pusieron Rayman allá, hice llover hasta en Uluru. ¿Vos sabés que las nubes me acompañaban? En el desierto me acompañaban las nubes siempre. Soy un tipo con suerte.
¿Y te encontrabas con mucha gente en esa misma dinámica que vos, viajando?
Sí, sí, hay mucha gente. En Australia hay mucha gente viajando. Uh-huh. Poca gente que habla español, ¿no?
Claro.
Pero allá pude... Me quedé en la casa de un australiano en Darwin. Bueno, me quedé en una casa de unos... peruanos en Perth, estuve conviviendo con ellos 4 días, sin problema. Con el australiano, ahí empezamos a darle al Google duro, durísimo, pero al final, ambos aprendimos algo de inglés, yo aprendí algo de inglés y él algo de español. Y después conviví con otro australiano en Brisbane. Y esas cosas fueron magníficas, porque... Que ellos hablen inglés y vos hables español y podamos llegar a entendernos, eso... Uh-huh. No. Hay mucha gente que de pronto no tiene el valor de eso, pero yo... Estar en un país de eso y que me hablen en español, loco, para mí me deja loco la vida, me acelera el corazón. Vos podés hablar en español. Y que puedas entenderte con el otro individuo que habla otro idioma es... Es algo que es increíble. Ellos tenían una aplicación en el teléfono que vos hablabas y el teléfono te lo traducía. Eso, esa cosa de tecnología para mí estaba a 1000 años de luz.
Escuchame, Ernesto, en el blog aparece en un momento, hay un videito, vos dándole comer a los Wallabies, ¿no? Yo sabía que los Wallabies era el nombre del equipo de rugby de Australia, pero no tenía mucha más referencia. Resulta que es como un cangurito, ¿no?
Uno de los canguros más chicos.
Más chiquito, un cangurito chico.
Es el segundo.
Ahí está.
Después hay otro más chico y hay otro similar que es un canguro que trepa árboles, y después están los grandes.
Digo esto porque si en Norteamérica había problemas con los osos, en Australia calculo que también debe haber peligros, no solamente en tierra, sino en el mar, ¿no? Vos colgaste fotos de avisos donde aparece un cartel de cuidado con las aguavivas, por ejemplo, ¿no? Y aparecen unas medusas enormes. Yo me imagino que es en un territorio bastante complicado.
Australia es la suma de todos los miedos. Vos, todo lo que te imaginés que te puede hacer daño está en Australia. En Australia no te podés bañar en el mar porque está el tiburón blanco, están, hay una medusa que es como una uña. Si te pican en bastante mayoría la quedás. Y después está la medusa grande que también es mortal. Una sola nomás ya te liquida. Tienen una víbora marina que la dosis de veneno que inyecta esa víbora mata 120 personas.
Sí. El oso es, Billy es un cachorrito, sí, ¿no? Al lado de
después,
esa fauna.
Después tenés en tierra, de las 10 víboras más peligrosas del mundo, 8 están en Australia. O sea que si, tenés que cuidar. Mirá, me enseñaron a caminar. Tenés que caminar haciendo ruido, arrastrando los pies, porque las víboras sienten la vibración en la arena, sienten la vibración en las escamas y se retiran, porque, claro, no son animales agresivos, son más bien esquivos. Uh-huh. Si fueran agresivos, quédate tranquilo que en Australia no quedaba ni la mitad de la gente.
No quedan australianos.
Aparecen fotos también, no sé si es una cascabel en un momento, que le hace una foto.
Sí. No, tiene mucha pitón.
Pitón. ¿Y ahí qué te resulta más enriquecedor? ¿El llenarte los ojos de otras partes del mundo? ¿Ver, por ejemplo, los paisajes en Australia?
No, aprendes todo.
¿O todo ese contacto con la gente?
Aprendes todo y el contacto con la gente también te ayuda. Vos aprendes de seguridad, aprendes de educación, cómo se mueve, cómo se mueve el tránsito, qué hacen para mantener el tránsito tan ordenado, qué hacen para esto, qué hacen para lo otro, vos vas aprendiendo, vos te vas enriqueciendo. Los locos tienen metodología ahí que son espectaculares. Ellos tienen miles de parques y muchos de esos parques fueron hechos por presidiarios. En Australia el presidiario paga por estar preso, pero paga con trabajo. Uh-huh. Y es una metodología que a ellos le ha dado muy buen resultado.
Es una tierra de presidiarios, de hecho, Australia, ¿no?
Sí, los primeros que llegaron fueron presidiarios. Uh-huh. Y de los grosos, o sea, no llevaron niños de pecho. Lo que pasa es que también hicieron una guerra con el aborigen ahí que...
¿Tuviste contacto? ¿Te metiste hacia adentro o solamente bordeaste la costa?
No, bordé la costa y después bajé hacia el centro, hasta Uluru, hasta la piedra sagrada, la roca sagrada.
Ahí está, porque esa zona de aborígenes, ¿no?
Sí, sí, hay muchas. Después que vos ves el aborigen aislado hasta Adelaide. En Adelaide ya empiezan a haber colonias de aborígenes, pero tampoco te dejan interactuar con ellos.
No,
a mí me venían unas camionetas 4x4 cada vez que me metía dentro de las ciudades de ellos a filmar y me decían que me retirara. No sé qué me decían, pero me decían que me fuera.
Entendía que te tenía que ir, ¿no?
Sí, que me tenía que ir, que ahí no podía estar.
Ahí está. Ernesto, estamos casi sin tiempo ya. Dos cositas más. Una, tu familia, ¿no? Porque vos decidiste que a partir de los 50 ibas a recorrer todas las puntas de este planeta, ¿no? ¿Cómo la lleva tu familia eso?
Bien, creo que bien. Ahora bien. Al principio, bueno, mi esposa se consiguió un trabajo cuando arranqué en el primer viaje, así que
bien.
Al final fue positivo para todo.
Ahí está. ¿Y el próximo destino decías que es Asia?
Asia.
¿Cuándo pensás arrancar?
Y ya este año va a ser muy difícil, pero el año que viene ya estamos en Asia.
¿Por dónde arrancás?
Desembarcamos en la India, Nepal, Bangladesh, Burma, Camboya, Laos, Vietnam, Tailandia, y ver si podemos llegar a alguna isla más.
Ahí está, buenísimo. En moto, obviamente.
Sí, en moto.
Sí, sí.
En moto y la más baja cilindrada, lo más económico, lo más...
¿Y el oficio lo seguís manteniendo o no?
Sí, lo sigo.
Cuando venís acá, trabajás, juntás unos mangos.
y seguimos.
Y seguimos.
Seguimos en la lucha.
Y la idea es irse a la tumba con una buena sonrisa, como nos decías.
Con la sonrisa más amplia que pueda.
Ahí está. Nada, queda mil cosas para charlar, Ernesto, va a ser capaz que para la vuelta de tu viaje a Asia te venís de vuelta.
Mientras tanto, te seguimos por el blog de dreamstrip.blogspot.com, ¿no?
Ahí está. Vamos a colgarlo en el Facebook, el link al blog, para que todos puedan leer las crónicas de Ernesto y ver las fotos también. Y que vas a seguir, obviamente, alimentando con tu próximo viaje, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto se trata. Yo lo que trato no es. ¿Qué pasa? Para mí las cosas han sido difíciles. Entonces, trato de que venga atrás, que la tenga un poco más fácil. Hay mucha gente que sueña eso. Y para mí, yo no soy un tipo que trato de compartir lo que hago para que otros se animen a hacerlo.
Urrestarazú es vasco, ¿no?
Sí, sí, muchos esto... dicen que viajo más por vasco.
Por vasco que otra cosa, ¿no? Ni que hablar. Bueno, de paso, de todos al mundo.
Sí.
Esa es la historia. Gracias, Ernesto, por arrimarte.
No, gracias a ustedes. Sí.